Sector S.
David Burín, de la organización Incluir.
Digamos, una visión del barrio totalmente distinta a otra chica. Quería hacer un documental que se llamaba La Pequeña Latinoamérica, porque planteaba que ahí había conocido una multiplicidad de culturas en el mismo lugar que pocos lugares hay. Ajá. Y que ella había aprendido a cocinar, que ella cocina peruana, paraguaya, chilena, y a conocer distintas lenguas, quichua, aymara, guaraní, qué sé yo. O sea, te planteaba la cantidad de riqueza cultural que hay adentro, que no se ve porque uno ve la imagen que muestran los medios. Entonces este sería como otro tipo de proyectos que desarrollamos, que son más de implementación de actividades de capacitación o de desarrollo. Y un tercer tipo de actividades tiene que ver con la comunicación o la difusión. A veces es la comunicación y la difusión de lo que hicimos en los otros tipos de proyectos, digamos, uno investiga, claro. Y bueno, y difunde los resultados o implementa determinados proyectos. Bueno, en este caso todo el tema de Jujuy tuvo un componente grande de difusión de lo que pasaba en la escuela, el tema de la visualización en la televisión pública, del proceso y demás. En el caso de Villa 31, por ejemplo, los chicos fueron invitados por un programa que tenía Max Urtiz Berea y Fanny Mandelbaum a la mañana en Canal 7, y fue elegido el mejor programa del año, y lo volvieron a pasar por la emotividad que había generado lo que iba contando los chicos, lo que habían pasado a partir de hacer el taller y demás, ¿no? Cómo les cambió la vida. Aparte, el mismo personal de Canal 7 se enganchó con los chicos, un camarógrafo les regaló una cámara de video, los invitaban a los músicos que había en el estudio, claro, cuando fueron, los invitaban a los conciertos, y entonces los chicos, bueno, van teniendo redes con otro tipo de gente que nunca en su vida hubieran conocido, podido, claro, y que les sirve también para salir de la situación de imaginación que están. Entonces, bueno, el tema de la difusión para nosotros es importante. Por ejemplo, hace poco hicimos un trabajo nosotros venimos trabajando mucho con el Pro Huerta, que es un programa del INTE, del Ministerio de Desarrollo Social, de autoproducción de alimentos a través de huertas infantiles, familiares, comunitarias o escolares.
¿En dónde?
En todo el país. Este proyecto tiene 3 millones de beneficiarios, es el programa social casi más gente abarca. Programa social, digamos, más típico, no digo lo que sería ahora la, ¿cómo se llama?, la asignación universal por hijo y no monetario, digamos, ¿no? Pero lo que tiene de interesante este programa, que ya va a cumplir 20 años ahora, venimos trabajando desde el 95 más o menos con el programa, es que fue elegido por la Agencia Japonesa para el Desarrollo como el programa de más impacto en América Latina, después de hacer un análisis en todos los países durante 10 años, qué sé yo. Entonces les financió durante 5 años la organización de cursos para funcionarios latinoamericanos que vengan a ver el programa y lo quieran implementar en sus países, ¿no? Ahora este es el tercer año que se van a hacer estos cursos. Por ejemplo, nosotros ahí lo que hacemos es acompañar al programa en el diseño pedagógico de los cursos, la coordinación de algunas actividades, la documentación del curso, y la producción de material de difusión, digamos, ¿no?
Claro.
Ahora, la idea también es armar una red latinoamericana, por ejemplo, con estos programas que ahora en algunos casos están recién empezando. En otros casos, en Ecuador, por ejemplo, prendió muchísimo la idea. En Quito hay un programa que ya tiene 5.000 huertas, una cosa así. Wow. En Haití, bueno, está oficialmente la Argentina financiando el Pro Huerta en Haití hace 5 años. Por ejemplo, en ese caso nosotros hicimos las cartillas de capacitación de los huerteros haitianos en creol a partir de guiones que nos mandaban los técnicos de Haití y con un ilustrador del equipo nuestro.
¿Puedes incluir?
Sí.
Bueno.
Después, por ejemplo, trabajamos... No sé, hacemos, digamos, como la parte de difusión, digamos, ¿no? O sea, material educativo hacemos mucha cantidad, y en general lo que hacemos es reciclar. O sea, tenemos un archivo muy importante de libros, de revistas, de video, hay muchas horas de video filmada, de todo esto, y permanentemente vamos reciclando los materiales a partir de cosas que ya tenemos en archivo en muchos casos. Por ejemplo, no sé, el año pasado hicimos todo un trabajo de acompañamiento con el Ministerio de Agricultura de la puesta en marcha del Registro Nacional de la Agricultura Familiar. Es una política nueva que, digamos, el Ministerio hace un año y medio, 2 años, se armó la Secretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural, que es una secretaría específicamente destinada a los productores familiares rurales. Pero el tema es que faltaban números, no se sabe cuántos son los productores familiares. No hay un relevamiento hecho por sector ni por necesidades. En cada zona las necesidades son diferentes. Necesidades, no digo solamente productivas, ¿no? Escuelas, sistema sanitario, etcétera. Entonces se planteó hacer una especie de censo, pero no es un censo porque es permanente, más bien sería como sacar el DNI del agricultor familiar, claro. Eso lo decía un productor, para nosotros esto es como fuera el documento de identidad. Y es voluntario, o sea, por eso digo que no es como un censo, porque claro. No es que te necesariamente tenés que responder las preguntas, sino que bueno, vos podés elegir inscribirte o no inscribirte. En algunos casos hay mucha desconfianza. Históricamente el campesinado, su estrategia de supervivencia fue pasar desapercibido, así que hay mucha gente que no quiere registrarse, pero el hecho de registrarse les permite al Estado, como cada uno recibe una credencial magnética y demás, generar programas de subsidios específicos por sector, o por edad, o por género, por
y
lo que fuere.
La calidad de las cosas, aparte.
Y ¿no? Es mucho más fácil, no tienes que hacer todo un tramiterío para poder adquirir y cobrar el subsidio, sino que al tener la tarjeta, bueno. Pero toda la discusión, por ejemplo, todo el tema de cómo hacer la planilla de registro es una entrevista que dura más o menos 2 horas, una planilla que tiene como 25 páginas y no es fácil poder abarcar en una planilla de estadística todas las realidades del país.
Exacto.
Que abarca lo que se llama agricultura familiar, que no es solamente agricultura, es pesca artesanal, minería en baja escala, hay una cantidad de actividades. Con perspectiva de género, que tampoco es fácil, porque hay mucho más machismo en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Entonces, bueno, se plantea las mujeres. Claro, las mujeres plantearon que querían que en la primera página, bueno, que podían ser titulares la mujer y el hombre. No uno u otro, no hay un título por familia, sino dos, siempre que haya una mujer y un hombre, si es monoparental, no. Y querían que el casillero que corresponde a la mujer vaya antes que el del hombre, para forzar al registrador a primero pedir
preguntar,
los datos de
la
mujer.
Claro, todo un tema que, claro, hasta la mínima, digamos, hasta cómo arrancar, es una discusión.
Entonces, bueno, nosotros propusimos todo un sistema, lo que sería, lo que nosotros llamamos la investigación iterativa, ¿viste? Que es como que, bueno, es una primera vuelta y evaluás, y una segunda vuelta y evaluás, y una tercera vuelta y evaluás. Durante más o menos 6 meses estuvimos probando la planilla, filmando las pruebas, o sea, trabajamos mucho en video nosotros como herramienta de investigación. Le hicimos 2 congresos sobre el uso del video en la investigación social.
Sí, que tienen una videoteca también, está abierta, digamos, al público.
Sí, nos consultan bastante. Entonces, bueno, nos interesaba mucho filmar en video las situaciones, porque cuando uno ve el video dice, claro, acá está mal, porque uno preguntó, la pregunta no está bien formulada, entonces se presta a confusión, por un lado, pero también analizar la situación de comunicación que implica la entrevista. Porque el entrevistador, por ejemplo, muchas veces se pone a mirar la planilla y no mira los ojos al entrevistado. Claro. Y hay toda una cuestión de lenguaje gestual que te va dando la pauta de si el tipo te contesta en automático o no. Ajá. Si está pensando lo que, si entiende lo que vos le preguntaste. Y después si vos entendés lo que él te está contestando o no.
Claro.
¿No?
Sí.
Entonces todo eso nosotros lo usamos después para la capacitación de los registradores. Ajá. Que en principio iban a ser registradores que surgían de las mismas organizaciones campesinas, no técnicos.
O sea, de la misma comunidad, gente de la misma comunidad.
Entonces, bueno, hay todo un componente de capacitación muy fuerte.
Claro.
Todo ese proceso lo hicimos durante todo el año pasado, digamos. Y la verdad que fue muy rico la cantidad de cuestiones que se pudieron incorporar al registro, que es el tema de la propiedad de la tierra. La planilla de tierra, por ejemplo, cambió 25 veces, porque había toda una disputa con los abogados sobre el tema de la tenencia de la tierra por las comunidades aborígenes. Por ejemplo, haciendo las pruebas en terreno, las comunidades decían, nosotros no nos queremos registrar ahí porque dicen que nosotros, no me acuerdo técnicamente cómo era, pero digamos, los abogados del Estado decían, bueno, las tierras si son del Estado no pueden tener poseedor,
claro.
No tienen, son tenedores, no poseedores.
Entonces
decían, si nosotros firmamos la planilla, automáticamente estamos aceptando que las tierras no son nuestras, porque nosotros somos preexistentes al Estado argentino y nosotros podemos ser poseedores de tierras fiscales, simplemente que ahora están a nombre del Estado, pero tendrían que pasar a nuestro nombre. Todo eso genera toda una cuestión legal.
Claro, tal cual, generó.
Y hacía que de repente todo un sector no se te registre, no quería registrarse. Y al revés, una vez que se pudo incluir el término que se define en la Constitución Nacional del 94, porque eso planteaba una cuestión constitucional, las comunidades querían registrarse porque es un documento del Estado donde les admite que ellos son poseedores de la tierra. No sé, son detalles, pero que hay muchos componentes justamente de lo que te digo de la interdisciplina. Vos tenés elementos de comunicación, elementos técnicos productivos, elementos que tienen que ver con lo antropológico, con lo legal. Entonces tenés que tener una mirada muy amplia de un montón de datos para que la cosa funcione bien.
Claro. Y yendo un poco a eso, ¿cuántas personas actualmente forman parte de la organización?
En este momento somos más o menos 15 personas, digo más o menos porque algunas, como siempre, sí, algunas tienen más actividad, algunas participan en algún proyecto específico, en alguna actividad específica, y otras tienen una actividad más permanente. Así, nosotros no vivimos de la asociación, o sea, casi todos nosotros tenemos actividades por afuera, ingresos externos, a veces de algunos proyectos se cobran honorarios, pero digamos, no lo planteamos como un medio de vida, Incluso en algún momento nosotros tuvimos una reunión de planeamiento estratégico hace cosa de 4 años, porque nosotros teníamos empleados, y lo que empezaba a pasar justamente es que, como pasa en muchas organizaciones de este tipo, se empieza a dar una dinámica de querer generar proyectos para poder pagar los costos fijos. Entonces vos decís, tengo que pagar los sueldos, entonces tengo que tener el proyecto. Entonces te empiezas a desesperar y al final aceptas hacer proyectos que por ahí no tienen nada que ver con el objeto social y con el objetivo político,
claro,
el objetivo político que tiene la institución, simplemente para cubrir los costos. Entonces nosotros en un momento decidimos no tener más empleados y manejamos como grupo de autogestión. Todos tienen un rol de tipo institucional, desde el encargado de limpieza hasta el que se encarga de las actas, el que se encarga de la contabilidad, del mantenimiento de los equipos, del mantenimiento del edificio, etcétera, digamos. Con lo cual no tenemos costos. La sede,
claro,
es un comodato por 10 años, tenemos los costos básicos de un contador que te tiene que llevar las cuentas y teléfono, que nada, luz, pero es bastante bajo, con lo cual podemos estar sin tener subsidios durante un año y medio, 2 años en este momento, y no nos inmutamos.
Estamos charlando con David Burín, de la organización Incluir. Enseguida volvemos.